¿Cómo, Carlos La Peña, que tú conociste a Alex Chilton?
Sí, sí, yo conocí a Alex Chilton.
Anda.
Vamos, lo conocí precisamente cuando grabaron el disco de los Vancouver.
Fíjate.
Y terminé cantando mexicana con él.
Juan Santander, ¿no?
Mucho los corridos, como a mí.
Ah, sí.
Claro, y aparte del rock and roll del bueno, del que hacía él. Y vamos, y fumando cigarritos de la risa y estas cosas, ¿sabes?
Eso para verlo por un agujerín.
Sí, no lo grabasteis, eso no está grabado, ¿no?
No, pero vamos, ya te digo, eran mexicanas, ¿eh? Que...
Las canciones, vale.
Sí, sí, y bueno, por eso no vamos a México, ¿no?
Claro, a México nos vamos, sí señor, modernos otros tiempos, venga, tira. Porque ahora que el día que escriba su memoria Carlos La Peña, a rodar cabezas.
Es que no me acordaré de nada.
Bueno, pues vete apuntando a la hora que todavía puedes. Bueno, si es que puedes, que no lo tengo muy claro. Bien, un mes entero, por cierto, Carlos La Peña, buenos días, que no te he dado los buenos días.
Buenos días, buenos días.
Un mes entero con Óscar Alemán, acordaos, el argentino rey de la guitarra swing. Vamos a cambiar de personaje, vamos a cambiar de arte. Bueno, y hasta de siglo, pero vamos a quedarnos en América, en la parte más al sur de América del Norte, pero mucho más al norte que en el norte de América del Sur, y de toda Centroamérica, en México, venga, ya está. El país más surrealista del mundo y uno de los que mayor producción de modernos de otros tiempos ha tenido, ya sean modernos autóctonos o importados. A ver, nuestro moderno de hoy es local. Es un artista nacido, criado, formado en México, que en su tiempo no tuvo gran reconocimiento, pero que su obra, que por cierto tardó bastante en ser explorada, y su mito le han llevado a convertirse, Carlos, en la imagen más conocida de México. Estamos hablando del pintor y grabador José Guadalupe Posada.
Sí, además es posible que el nombre de Don Lupe, de José Guadalupe Posada, no sea conocido por mucha gente. Uh-huh. Pero si hablamos de las catrinas, de las famosas calaveras, sí, y esqueletos mexicanos que forman parte de la iconografía de la fiesta mexicana de los muertos, yo creo que la cosa cambia. Pues bien, aunque no sea cierto del todo, nuestro moderno es el padre de la catrina, o como él la bautizó, de la calavera garbancera, porque fue el muralista Diego Rivera el que le puso ese nombre de catrina cuando nuestro moderno ya llevaba dos décadas siendo una calavera.
Ajá. Bueno, vamos a empezar con un pero. Dices, a ver, que es considerado el padre de las calaveras, perdón, aunque no sea cierto del todo. Es así.
Sí, bueno, ya sabes que las cosas son de alguna manera ya, y luego pasan a la historia, pues como pasan. El sí, rollo sí, este que ahora llaman esto del relato.
El relato,
¿no?
Eso
sí, y luego está el, pues lo que yo me entere de las cosas antes de contarlas y de cómo las cuente, y eso ya también es otro cantar, ¿no? Pero en este caso tenemos que tener en cuenta que en vida José Guadalupe Posada no era un tipo muy conocido. Es cierto que sus grabados circulan y se venden muy bien, pero no siempre van firmados. Posada, además, pues no es un artista que vende su subjetividad, sino un artesano que vende su obra, sus grabados, pues para vivir, pues como otro que puede vender sus zapatos, sus tomates o su sombrero, vamos. De hecho, él cobra un salario mensual, no cobra por obra vendida, vamos. Uh-huh. Y las calaveras y los esqueletos que nuestro moderno empezó a producir en 1889 y que no dejó de hacer hasta su muerte en 1913, pues ya existían antes.
Sí.
Todos los expertos coinciden en que las primeras hojas volanderas protagonizadas por calaveras aparecen en 1872 de la mano del litógrafo Santiago Hernández. Y muchos además sostienen que nuestro moderno se decidió a explotarlos gracias al magisterio de su compañero en la imprenta del editor Antonio Vanegas Arroyo, del que luego hablaremos, uh-huh, de Manuel Manilla, del que recientemente se ha descubierto que fue autor de algunos de los grabados atribuidos al joven Posada. Aunque también hay que puntualizar que esta atribución no la hizo Posada, uh-huh, y que se realizó muchos años después de su muerte.
Hablando de José Guadalupe Posada y del arte popular mexicano, y sobre todo estando aquí Carlos La Peña, tenían por fuerza que sonar música de Silvestre Revueltas, ¿no? Esto es la presentación de Las Tres Damitas, primeras representantes de Los Privilegiados, primer acto del ballet La Coronela, obra póstuma e inconclusa de Silvestre Revueltas. Bueno, la época de vida para ser representada con decorados y figurines inspirados en la iconografía de nuestro moderno. Un José Guadalupe Posada del que quizás, si tú lo ves, ya nos puedas decir cuándo y dónde nació, ¿no?
Bueno, pues sí, pues vamos a ello. José Guadalupe Posadas, Posada, perdón, Aguilar, nació en la noche del 2 de febrero de 1852, en una humilde casa del barrio de San Marcos, en la ciudad de Aguascalientes, en la meseta central mexicana. Sus padres, Germán Posada y Petra Aguilar, eran de origen campesinos y naturales de la misma ciudad. Un centro económico y cultural consagrado a la agricultura y a la producción de artesanías textiles, de lozas y de cerámicas, con una famosa feria anual en el que se aprecia mucho la permanencia de la herencia prehispánica de las culturas nahuasca y de la cultura tarasca, ¿no? Nuestro moderno tenía dos hermanos, Ciriaco y Cirilo. Cirilo es el mayor, era maestro de escuela y vigilar a los alumnos de Cirilo fue precisamente el primer trabajo de Guadalupe, ¿no? Además de ayudar al padre en el cultivo del maíz en la milpa, o sea, en la huerta familiar.
Bueno, son trabajos de infancia que no influyeron en su posterior dedicación, al contrario del que hizo con su tío Manuel. ¿Ese sí?
Sí, porque Manuel Posada tenía un negocio de alfarería, partícipe de la tradición ceramista de Aguascalientes, y José Guadalupe comenzó decorando las piezas de barro que horneaba su tío, sobre todo le pintaba dibujos religiosos, ¿no? Recibió además en esos tiempos su escaso aprendizaje artístico formal en la Academia de Dibujo de Antonio Varela, pero esto se acabó cuando cumplió los 12 años, o sea, no todo eso lo que estudió fue hasta los 12 años. Y también en su primera infancia recibió una de las principales influencias artísticas, que la recibió de los carteles anunciadores que retrataban a la troupe de trapecistas, domadores, payasos y todo esto del Circo Real que actuó en Aguascalientes.
La música salvaje para el ballet La Coronela de Silvestre Revueltas. Esto que escuchamos forma parte del segundo acto, Los Desheredados. Se llama El Peón, con La Coronela, la coreógrafa tejana Valdín von Falkenstein y el compositor de Santiago Papasquiaro. Pretendían revolucionar la danza mexicana. También estaban allí en aquel proyecto el pintor Gabriel Fernández Ledesma, que construyó los decorados utilizando los grabados de José Guadalupe Posada, y el actor, director y coreógrafo japonés Seki Sano, el llamado padre del teatro de México. Y hay influencias tan distintas, ¿verdad? Llegando al mismo sitio. Pero bueno, volvamos con el inspirador del ballet, que fue nuestro moderno Posada, que tiene 15 años y ya figura como pintor en el padrón de Aguascalientes.
Sí, vamos, y al año siguiente, en 1868, sabemos que comienza a trabajar como aprendiz en el taller de litografía de José Trinidad Pedroza. Pedroza es uno de los mejores impresores de todo México en ese momento. Ya ello, sin duda, pues contribuye el aislamiento político y geográfico de Aguascalientes, que fue pues una maravilla, en todas las cosas, porque vivió ajena al caos que asoló el país en la guerra de la Reforma, entre 1858 y 1861, con una república mexicana que tenía dos presidentes, el liberal Benito Juárez y el conservador Félix Zuloaga, que además andaban a gorrazos. Y si ya somos conscientes de la que puede liar solamente un presidente, pues imaginad la que puede liar dos, ¿no? Sí. Y encima, pues como éramos pocos, parió la abuela y apareció por allí un Habsburgo, uno de los de la dinastía de Carlos V y Felipe II, Maximiliano de Austria, sí, para convertirse en emperador de México y seguir liándola así entre 1864 y su feliz fusilamiento en junio del 67. Así que decíamos que el aislamiento de Aguascalientes en este caótico escenario pues contribuyó, entre otras cosas, a la buena fama de los impresores de la ciudad. Y nuestro moderno se aprovechó de ella, convirtiéndose en un excelente grabador, algo que a lo que sumó su gran sensibilidad estética. En estos años gana una cierta fama gracias a las ilustraciones satíricas que realiza en la revista El Jicote, que el Jicote es una avispa mexicana de dolorosa picadura, en las que lanzaba sus dardos contra los funcionarios públicos y el cacique, el coronel Jesús Gómez Portugal.
A ver, sabemos que Reyes de los Poderosos es algo muy sano para el espíritu, porque físicamente puede acarrear problemas, y serios, además.
Sí, sí, es raro encontrar un cacique que tenga buen perder. Y el coronel Gómez Portugal no era una excepción. Así, cuando ganó las elecciones locales con trampas, la imprenta de Pedroza puso pies en Polvorosa y se estableció en León de los Aldama, la ciudad más poblada del vecino estado de Guanajuato. Posada, que acaba de quedarse huérfano de padre, marchó con ella. Thank you.
metidos ahora mismo dentro de la pesadilla de Don Ferruco. Esto es el tercer acto del ballet La Coronela con El Peladito y la Gatita. Así se llama esto. Música del compositor, ya lo hemos dicho, Silvestre Revueltas, que acordaos, estuvo hace tiempo aquí en Modernos Otros Tiempos, que si alguien quiere, no sé, revivir el rencor, recordarlo, puede hacerlo en los podcasts de iVox, que están tantos ahí. Bien. Revueltas trabajó 5 meses en la música, cobró 700 pesos, pero no pudo concluirla porque se murió antes de hacerlo. La terminó Blas Galindo y se estrenó con gran éxito el 23 de noviembre del año 40 en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México. Pero bueno, tenemos en Guanajuato, en Guanajuato, en León en concreto, a José Guadalupe Revuelta, donde ya va a tener su propio taller, ¿verdad, Carlos?
Bueno, en realidad no va a ser un taller propio que vaya a montar él, sino que se va a quedar con el de Trinidad Pedrosa, porque en un par de años va a volverse a Aguascalientes. Así, pero Revuelta se queda allí, en León. Primero se queda como socio y al final lo compra. Ajá. No es una gran empresa, apenas tiene una prensa de mano, 2 rodillos en tintadores y 6 piedras litográficas. Pero con esto puede hacer anuncios, tarjetas de visita, pasquines, carteles, cajas de cerillas, y mantiene la familia que acaba de formar con María Jesús Vela y con la que pronto va a tener un hijo, su único hijo, Juan Sabino. Además, se convierte en profesor de litografía en la Escuela de Instrucción Secundaria, pero en junio de 1888, unas inundaciones que arrasaron la ciudad le dejaron sin casa ni taller. No fue el único, porque 20.000 personas perdieron su hogar y 200 la vida.
Madre mía. Y entonces decide irse de allí y decide marcharse a Ciudad de México, donde ya vivían más de 300.000 habitantes. Cuidado.
Sí, vamos, no, es muy poco en comparación con lo que hay ahora, pero era mucho, ¿no? Uh-huh. Sus años en México van a ser los más fecundos de su vida. Comienza a trabajar primero como ilustrador, viñetista y grabador para el abuelo de Octavio Paz, para el periodista liberal Ireneo Paz. Y además aprende a grabar también en plomo y sobre todo en zinc. Hasta su muerte fue un incondicional de la zincografía, la técnica de grabar en zinc con la que contribuyó a extender por todo el país mexicano. Posada dibujaba con un pincel y tinta densa sobre una plancha de zinc y espolvoreaba el dibujo con una disolución de agua y ácido nítrico. Tras 15 minutos retiraba el ácido de la plancha y extendía la tinta. En apenas una hora el agua fuerte ya estaba en la plancha listo para imprimir. Uh-huh. En 1890 se produce un encuentro crucial para su vida y su obra. Posada va a empezar a trabajar en la empresa editorial de su aliado, cómplice y patrón, Antonio Vanegas Arroyo.
Estamos ya al final del ballet La Coronela de Revueltas. Esta es la cuarta parte, el juicio final y sus últimos episodios, Los Caídos y Los Liberados. Si alguien quiere saber más de la gestación de esta obra, le recomendamos un documental, el que firma Josefina Lavalle, La Coronela 1940, punto de partida, así se llama, y además está en YouTube, lo tenéis bien fácil. Bueno, pues con Vanegas y sobre todo con su compañero Manuel Manilla, Posada va a empezar a hacer sus famosas calaveras. Ahí está.
Sí, pues Manilla va a ser muy importante, como decíamos al principio, en la carrera de Posada, porque va a ser su gran maestro y también porque le va a introducir en las calacas, en las calaveras que tanta fama le dieron, y porque autodidacta como era, sin haber recibido jamás ninguna enseñanza académica, va a ser el verdadero merecedor del título de artista popular que va a acompañar a Revuelta en la eternidad. Sin duda ambos lo van a interpretar el mundo mexicano que vivieron tal y como lo sentían. Pero Manilla se jubiló poco después de que Posadas empezara a trabajar con Vanegas, Vanegas va a ser el promotor, el representante y el empresario durante más de 20 años de Posada hasta que éste muera.
Ajá. Bueno, casi todos tenemos en mente las calaveras, ¿verdad? Pero ojo, porque la obra de Posada es mucho más que las calaveras, cuidado.
Sí, porque durante 40 años Don Lupe retrata con la misma falta de misericordia que gente como Goya o como Daumier, los excesos y las corruptelas políticas, los acontecimientos y la vida cotidiana de México. Siempre con un gran sentido del humor, llenó sus grabados de las inquietudes, miedos, frustraciones y descontentos de la población. Y sin proponérselo, forjó una imaginería en la que se reconocieron los mexicanos de entonces y también los de ahora. Además, logra elevar el grabado a la condición de arte y, pese a su carácter localista, sus caricaturas logran una trascendencia universal. Además, gracias a su expresividad, a su economía de trazos y a sus contenidos satíricos, burlescos y simbólicos, hace un expresionismo que se adelanta mucho al expresionismo. Su producción es ingente, realiza media docena de grabados al día, o sea, lo que supone entre 15 y 20 mil diferentes a lo largo de su vida, a cambio de un sueldo mensual de apenas 75 pesos.
Bueno, y pese a su futura inmortalidad, muere en el anonimato.
Muere de repente con 60 años el 20 de enero de 1913, apenas un año después de que su esposa y su hijo hubieran muerto, con la Revolución Mexicana en sus preámbulos. Muere de una gastroenteritis provocada por su afición desmesurada a las bebidas alcohólicas y lo hace en el mayor de los anonimatos. Ni siquiera su editor se entera de la muerte hasta bastante tiempo después. Es enterrado en una sepultura temporal de la categoría más baja y 7 años después es exhumado y sus restos arrojados a una fosa común. Después ya vendrá el crítico francés Jean Charlot a reivindicar la originalidad y la expresividad de su obra, y más tarde el muralista Diego Rivera dirá que es el más grande de los artistas populares, tan grande, tan integrado en el alma popular de México, que quizás un día se olvide su nombre, pero ya nunca su obra. Por cierto, si queréis ver más...
Esto nos lo cuentas mañana. Gracias, La Peña. Vale, adiós. Venga. Adiós.